A continuación, en spoiler.
Hey baby, I hear the blues are calling. Tossed salads and scrambled eggs. And maybe I seem a bit confused. Yeah, maybe, but I got you pegged. But I don't know what to do with those tossed salads and scrambled eggs. They're calling again. Scrambled eggs all over my face. What is the boy to do?
Now let me see if I understand you. The problem I think you said.
Oh my.
And maybe I'm often misconstrued. But babe, I'll never pull your leg.
Mercy.
Just don't know what to do with those tossed salads and scrambled eggs. Calling again.
Quite stylish.
What do you do with tossed salads and scrambled eggs? A world full of circles and those square pegs. The blues is always calling tossed salads and scrambled eggs. They're making me ya-ya.
Muy buenas noches a todos, bienvenidos un martes más a Spoiler, vuestro programa favorito de series de toda la radiofusión, radioficción, radiofusión española. Cuando son las 10 y casi 4 minutos de la noche de este martes 17 de marzo, vamos a saludar a los componentes de Spoiler y voy a empezar por, creo que la única persona que va a traer una noticia seria en todo el programa. Muy buenas noches, Antonio Fra.
Hola, ¿qué tal, Diego? Diego Isa, ¿cómo estamos?
También haya posteado alguna cosa en las redes sociales Chema Casanova. Muy buenas noches, Chema.
Muy buenas noches, Isa. Hoy estamos de psicólogo, ¿eh?
Hoy estamos como una cabra, como una cabra estamos. Como una cabra también está Samu Sánchez. ¿Qué tal, Samu?
Muy bien. ¿Sabéis lo que pasó en el vuelo de Princess Air?
Shut up. Y, por supuesto, tengo a mi derecha al señor Iverson. ¿Qué tal, Iverson?
Muy buenas noches, Isa. Buenas noches. Es un placer estar en el mejor programa de la radiodifusión española, ¿eh?
¡Claro que sí! Y este programa se escucha tan bien porque al otro lado del cristal tenemos un técnico maravilloso. ¿Qué tal, Alex Cortiñas?
Hola, buenas noches. Me gusta más tu presentación que la de Diego, que lo sepas.
Diego diría aquello de crucen los dedos para que todo salga bien. Cuando son, decíamos, las 10 y 5 de la noche, vamos a comenzar un nuevo programa de Spoiler que hoy hemos llamado Ensalada aliñada y huevos revueltos. Luego os contamos por qué.
Comienza la segunda temporada de Spoiler is the New Black,
el programa triunfador de los últimos premios Emmy
y también de los Grammy, qué caray.
Empezamos con las spoilerticias, lo que es, yo creo que la sección más divertida del programa. Empezamos con las spoilerticias. Comentábamos, Antonio, que hoy nos traes una noticia casi seria.
Sí, respecto a lo de la sección más divertida, tampoco hay mucho donde elegir, ¿no? Tenemos dos secciones, es fácil, o las noticias o...
¡Ay, la música! La serie, ¡ay, la música!
Pero, la música, vale, vale. Sí, se cuenta como sección, sí. Bueno, vamos a hablar de algo serio. Pues traigo primero los primeros detalles de la quinta temporada de Homeland. Y aunque la entradilla de mi noticia era un spoiler brutal para los que no lo hayáis visto, no lo voy a leer. Y os voy a contar que, bueno, que la cuarta temporada terminó el pasado mes de diciembre de manera magistral. Yo la verdad de momento no he visto terminar esta cuarta temporada, así que no puedo decir si estoy de acuerdo o no. Pero ¿qué es lo más novedoso que nos va a traer esta quinta temporada? Pues que podrían venirse a Europa a rodar los
han cambiado, se han cambiado de los Estados Unidos y están diciendo que a lo mejor se vienen hasta Alemania.
Sí, a lo mejor se vienen. Nada, decir que bueno, que es, sería la novedad más destacada de esta quinta temporada, que iba a volver a contar con Claire Danes, con Mandy Patinkin y con Rupert Friend. Y decir que bueno, que ya sabíamos que las temporadas anteriores estaban orientadas pues en un Oriente Medio, Oriente Próximo, como localizaciones como Irak o Pakistán, además de, claro, está en Estados Unidos. Y bueno, decir que parece que el giro en la trama también podría venir relacionado un poco con la polémica que está ahora mismo en auge tanto en los Estados Unidos como en el mundo occidental, que es, no es otra que el tratar la lucha contra el Estado Islámico. Uh-huh. Así que bueno, ¿qué decir? De momento desconocemos la fecha de estreno de la quinta temporada y poco más que aportar, porque tampoco queremos entrar en mucho detalle de las anteriores temporadas.
Y de una ambientación europea a una ambientación española, porque Juego de Tronos va a empezar inminentemente. Además, vamos a ver las primeras imágenes en España, pero eso sí, parece que el autor de la noticia pues ya nos ha dejado un poco patidifuso esta semana, ¿no, Iber?
Pues sí, porque no hay siete temporadas sin 10.
Bueno,
es un
loco.
Poco el titular. Y es que el autor de los libros, J.R.R.R. Martin,
que ya va mayorcito,
que va mayorcete, dice que no le desagrada, que le suena muy bien realmente, que Juego de Tronos pueda alargarse hasta la décima temporada.
Para vivir del cuento.
Efectivamente. Por ahora están confirmadas hasta la sexta, que se va a emitir ya. Y probablemente, en cuanto salga el segundo capítulo, como suelen hacer año a año, anuncien la renovación de la séptima. Dicen que este año, como novedad, igual anuncian la temporada 8 ya, este año, la 7 y la 8, renuevan por 2. Pero bueno, la noticia es que el autor del libro le suena muy bien alargar esto hasta la estrenación. Que conste que los showrunners del show, David Benioff y D.W. Weiss, dicen que no les mola mucho la idea de alargar Juego de Tronos así, porque sí, tres temporadas más. Y entonces está ahí un poco el tema.
Le mola más escribir los guiones que escribir los libros, ¿no? Los de los libros van chungos.
Es bastante más fácil asesorar al equipo de guionistas que terminar las novelas.
De hecho, el autor dijo otra cosa, y es que le molaba también mucho la idea de que hicieran una película de Juego de Tronos. Diciendo que a quien no le mola que le hagan una superproducción de su libro valorada en 100 millones de dólares. Claro.
O trilogía, ya.
O trilogía, claro.
Joder, el triple R Martin está que necesita pasta o qué, porque parece que,
pues que le
mola
el libro.
Está ahorrando para una maquinilla de afeitar.
No sé si escribirá los libros, pero lo que sí que está haciendo es escribir la carta a los Reyes Magos. Vaya morro que le echa.
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here
comes the sun. Y tenemos que decir que en Spoiler, aquí en Quack FM, estamos bastante mosqueados con Televisión Española y lo que le está haciendo a una de nuestras series favoritas, El Ministerio del Tiempo, ¿no, Chema?
Ah, pensé que ibas a decir por el cambio de horario de Cuéntame. Han cambiado Cuéntame de horario y eso es gravísimo.
No, y no solo que estemos enfadados nosotros, sino que el propio Hitler se enfada si Televisión Española no renueva El Ministerio del Tiempo. Esa es la imagen de la semana.
La imagen de la semana. ¿Qué me cuentas?
Sí, pues que uno de los memes más famosos y conocidos, que es el de Hitler en la película El hundimiento, pues está en la campaña de las redes sociales pidiendo la renovación de la nueva temporada del Ministerio del Tiempo. Vemos al Führer abrumado con las críticas positivas que recibe su aparición en este capítulo de la serie, que fue el tercero de esta temporada, y quiere saber si ya ha confirmado Televisión Española su reaparición en la segunda temporada. Lo que no sabe Hitler es que Televisión Española podría no renovar la serie, por lo cual en los subtítulos nos pone: ya la tenemos montada. Los que no quieran spoilers, por favor, que salgan de la habitación. Porque el que se va a liar aquí va a ser peor que el 2 de mayo. Primero me la ponen contra bajo sospecha, luego la pasan al lunes, luego a las 22 y cuarto, después a las 10 de la noche. ¿Pero quién programa aquí? ¿Personas o enemigos del Estado?
Pues básicamente esto es lo que pensamos todo, ¿eh? Porque vaya, en 4 episodios no han parado de hacerle putadas al Ministerio del Tiempo.
Yo solo digo que viendo cómo está el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Defensa y el resto de ministerios, ¿qué os esperabais que hicieran con el del tiempo?
Eso decía yo, para uno que funcionaba bien.
Bueno, la verdad es que no sabemos si por estos cambios o porque a la gente no le convencen los guiones o porque la gente está acostumbrada ya a consumirlos por internet, pero cada vez más el Ministerio del Tiempo está perdiendo audiencia.
Sí, sí, lo de los cambios de horario es terrible. A ver, empezó emitiéndolo el martes a las 10:30. Luego a Televisión Española le dio por cambiar el horario del prime time y lo cambió al lunes también. Uh-huh. Y yo esta semana ya me pasó que el capítulo yo, pues a las 10:15, o sea, como la semana anterior. No, empecé a las 10:15 y ya llevaba un cuarto de hora. Es que es mejor verlo por televisión a la carta o a través de medios de compartición que verlo en la tele.
Medios de compartición. ¿Qué cosa? Que te iba a decir que yo este fin estuve viendo la que no la había visto y está muy guay la serie. Que en TV a la carta, el Ministerio del Tiempo es la serie más vista en TV a la carta.
Claro.
O sea, ¿qué me refiero? Aunque no tiene audiencia en la televisión, porque, joder, ¿quién coño va a ver la 1? Entonces, en internet tiene muchísima audiencia. O sea, que hay que hacer desde aquí un llamamiento al Ministerio de Cultura o a quien, al Ministerio que lleve TV.
Al del Tiempo.
Al del Tiempo, mejor. Para que no cancelen el Ministerio del Tiempo.
Hay que decir que este fin de semana, bueno, el lunes pasado tuvo 2.650.000 espectadores, pero también es cierto que le hicieron la faena de no emitirlo en Andalucía porque había un debate electoral, porque hay elecciones en Andalucía el mes que viene.
Y además, como empezaba a competir con una hora intermedia de prime time, no la hora que empiezan los segundos programas, tenía que competir con los programas de antes del prime time de las otras cadenas,
claro,
como El Hormiguero o El Intermedio, y con los de después, que eran las series.
Un rayo guapísimo en Andalucía, cuando acaben las elecciones, que le ponen el episodio 5 de repente.
Lo echaron en Andalucía, pero lo echaron como a las 12 de la noche o algo
vale,
así.
Si no vaya movida, salto que pegan ellos.
Yo creo que tenemos que pedir que pase la serie a Televisión Gallega, que aquí el Ministerio del Tiempo lo lleva a Pemán y va como un reloj, tío.
Eso va clavado.
Bueno,
la Consellería
si no hay,
do Tempo sería.
Sachedigo. Si no hay más noticias, chicos y chicas, vamos a poner un tema musical y, radio oyentes, podéis empezar ya a votar. ¿Cuál es la puntuación que le dais a la serie de la semana? Hoy tenemos una serie. Yo creo que centrada es la serie, la comedia.
Mucho Emmy,
centrada en nuestro medio favorito, que es la radio, sí señor. Es Samu, ¿qué serie es?
Es Frasier.
Bueno, pues ya lo sabéis.
Serie de radio.
Es un homenaje a nuestro capítulo
2x022. Ahí estamos, capítulo
2x022.
Correcto. Y que además se puede escuchar en Radio Ritmo, en Getafe.
Y para ir adentrando un poco en, bueno, pues en lo que ponernos así un poco en ambiente, vamos a escuchar un tema de una de las personas, de uno de los artistas que hacen un cameo en Frasier, Elvis Costello, que interpreta el tema She.
She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem,
inside her shell.
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the
sun. Hey baby, I hear the blues are calling. Toss salads and scrambled eggs. And maybe I seem a bit confused. Yeah, maybe, but I got you pegged.
But I don't know what to do with those tossed salads. Y esta inconfundible sintonía solo puede dar pie a la presentación de una de las mejores comedias que ha inventado la televisión estadounidense, Frasier.
Oh my.
Frasier, emitida en la NBC, es realmente un spin-off de la serie Cheers, basado en el personaje de Frasier Crane, interpretado por Kelsey Grammer. Con 11 temporadas a sus espaldas y un total de, agarraos, 264 episodios, es, sin ninguna duda, el spin-off de más éxito en la historia de la televisión. Su primer episodio fue emitido el 16 de septiembre de 1993 y el último el 13 de mayo de 2014. Efectivamente, 11 años después. Tiempo más que suficiente para convertirse en un mito de la ficción estadounidense aclamada tanto por el público como por la crítica.
Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot.
Bueno, pongámonos en situación. Corría el año 1993 y un bar de Boston llamado Cheers cerraba sus puertas después de muchos años atendiendo a la misma clientela. Sam Malone bajaba la verja para siempre y todos nosotros tendríamos que despedirnos de una parte de nuestra infancia. Ya no veríamos más a los camareros Diane, Buddy y Carla, ni a los clientes de toda la vida, como Cliff, entrenador, y el mítico
Orm.
Sí, amigos, cada uno seguiría su camino y el nuestro iría de la mano de un psiquiatra de melena rubia con incipientes entradas que se sentaba siempre en una esquina de la barra, el doctor Frasier Crane. Apareció en el bar para ayudar a Sam con sus problemas de alcoholismo. Fue novio de Diane hasta que esta lo plantó en el altar y más tarde se casó con Lilith, con quien tuvo al pequeño Frederick. Cuando Lilith lo engaña con un amigo, decide mudarse a Seattle para cambiar de aires y recuperar así su relación con su padre y con su hermano.
Una vez que Frasier vuelve a su ciudad natal, Seattle, tras ese tortuoso divorcio y dejando atrás toda su vida en Boston, sus planes para su nueva vida de soltero se complican cuando se ve obligado a acoger a su padre. Martin Crane es un detective retirado del Departamento de Policía de Seattle que no puede vivir solo tras un accidente en el baño, lo que le hace empeorar de una cojera que arrastra tras recibir un disparo cuando estaba en activo. Tras valorar la opción de ingresarlo en una residencia, su conciencia hace que finalmente deseche esta opción.
Hola de nuevo. ¿Quién es el siguiente invitado?
Un tal Martin por la línea 1. Dice que tiene un problema con su hijo.
Hola, Martin. Soy el doctor Frasier Crane. Te escucho.
Es la primera vez que llamo.
Bienvenido, entonces. ¿En qué puedo ayudarte?
Acabo de irme a vivir con mi hijo y esto no funciona. Hay una gran tensión entre los dos.
Me lo imagino. ¿Y a qué crees que es debido?
Supongo que no me di cuenta de que se había planificado una nueva vida y yo me he metido por medio.
Bueno, estas cosas son recíprocas. Tal vez tu hijo no ha sido lo bastante sensible como para ver cómo ha cambiado tu vida.
Ahí le duele. No dejo de decírselo desde que estoy con él.
Seguro que él te agradece tu franqueza.
Sin embargo, yo debería aprender a cerrar esta bocaza que me pierde.
Ese es un buen consejo para todos. ¿Alguna otra cosa?
Sí, me fastidia que mi hijo no sepa lo mucho que le agradezco lo que hace por mí.
Pues díselo.
Ya sabes que entre padres e hijos es difícil decir ciertas cosas.
Si te sirve de ayuda, sospecho que tu hijo ya sabe cómo te sientes. ¿Es todo?
Sí, creo que sí. Gracias, Dr. Crane.
Un placer, Martin.
¿Has oído lo que he dicho? ¡He dicho gracias!
Sí, lo he oído.
Pero Fraser y Martin no estarán solos, ya que la maltrecha salud de Martin requerirá de los cuidados de la encantadora Daphne Moon, una terapeuta británica que Fraser contratará para atender a su padre en todo momento. Y por si esto fuera poco, el bueno de Martin se llevará consigo a un fiel amigo que lo acompaña desde hace años, Eddie. Este encantador perro sacará al bueno de Fraser de sus casillas constantemente.
Papá, ¿le has hablado ya de Eddie?
¿Eddie?
Adiós.
No, papá, no, Eddie, no.
Es mi mejor amigo. Acércame la cerveza.
Si es que es muy raro. Me da escalofríos, sobre todo cuando se pone a mirarme.
Eso son imaginaciones.
No, papá, no, no, lo siento, pero en eso sí que no me he hecho atrás. Eddie no puede vivir aquí.
Bájate, Eddie. Bájate. Sé bueno, anda, bájate, Eddie, bájate, Eddie, bájate.
¡Que te bajes! Papá, Eddie no me deja leer el periódico, me está mirando.
Es que eres todo un espectáculo, no me extraña. Tú ignórale.
Eso intento.
Se lo he dicho al perro.
Fraser es un psiquiatra de éxito, amante del buen vino y de la ópera, un caballero con las mujeres, con las que, por otra parte, suele fracasar. Sabe escuchar y dar grandes consejos, pero a menudo será él quien los necesite. Y es ahí donde entra en juego uno de los personajes claves de la serie, su hermano Niles, un eminente psiquiatra que visitará frecuentemente el apartamento familiar. Es el contrapunto perfecto al personaje de Fraser. Cuando su hermano necesita un consejo, ahí estará el bueno de Niles, que en muchos aspectos es una copia de Fraser. De gustos refinados, tiene las mismas virtudes que su hermano mayor, y también los mismos defectos, que se suelen reducir a fracasar siempre en el amor.
Me preocupa, Ray. Siempre ha sido un chico demasiado sensible.
Tienes razón, papá. Quizá lo mejor sea no hacerle ver lo preocupados que estamos. Contribuiríamos a su ansiedad.
Sí, y si le mimamos, él creerá que es el fin del mundo.
Oh. Hola, Niles.
Hola, hijo. No pasa nada. No pasa nada, Niles. No pasa nada. Vamos. Estamos todos contigo, hijo.
Es mi hermano pequeño, sí.
Oye, Fraser, ponle una copa de coñac.
Sí, sí, sí. Vaya, hombre, se me ha acabado el coñac, pero tengo un jerez maravilloso o algún oporto. Ah, y mira, tengo una preciosa botella de whisky de Malta de 12 años, aunque un poco turbio.
¡Ponle ya una copa!
¿Qué pasa, hijo? Nada.
¿Nada? Sí, cuando te dejé, estabas a punto de enfrentarte a Meris.
Así es. Y a cada paso que daba se me ocurría otra pregunta que lanzarle a la cara, pero al llegar a su puerta me quedé helado. Me di media vuelta y me subí al coche.
Bueno, me alegra que hayas acabado aquí.
En realidad acabé en la frontera de Oregón. Pero había fruta en el coche y me hicieron volver. ¿Qué voy a hacer? Ella es toda mi vida.
Mira, Niles, puede que Meris solo haya sucumbido temporalmente a los encantos teutones, pero al final se quedará con el hombre inteligente y sensible.
Oh, Fraser, eso es lo que solíamos decirnos en el club de ajedrez. No. Lo cierto es que las mujeres no quieren intelectuales. Les gustan los hombres de acción, como Gunnar.
Sí, pero Niles, esto no tiene nada que ver con Gunnar. Tiene que ver con Meris y contigo. ¿Recuerdas el consejo que me diste cuando tuve mis problemas con Lilith? Dijiste que debía hablar con ella y descubrir por qué hizo lo que hizo.
Una cosa es dar consejos y otra seguirlos.
Fraser, ¿no escribisteis Lilith y tú un montón de artículos sobre las claves de un matrimonio feliz?
Sí, así es.
A lo mejor le vendría bien a tu hermano leerlos.
Bueno, está bien, solo tengo la mitad. Lilith se quedó con la otra mitad en el divorcio.
Ahora que nos hemos librado de ese bocazas, te diré lo que tienes que hacer.
¿Y qué quieres que haga? ¿Que coja a Gunnar del pescuezo y lo saque de mi casa?
Sí, ¿por qué no?
Se cumpliría uno de mis sueños. No, lo que tengo que hacer es hablar con Meris, aunque si lo hago a tu manera, hablaría desde una posición de fuerza. Lo voy a hacer, papá. Meris tiene hoy clase de esgrima, pero es Gunnar quien recibirá la lección.
Ese es mi chico. ¿Seguro que estás preparado?
¡Claro que sí!
¿Era Niles el que se iba?
Sí, ha ido a poner firmes a ese Gunnar.
¡Oh, papá! ¿Cómo le has dejado? ¿Y si Gunnar no quiere ponerse firme si lo que quiere es pelear?
No pasa nada, al contrario. Al menos he encontrado sombría. Nada me alegraría más que cambiase un par de dientes por un par de cojones.
Tengo que dejar de llegar a la mitad de las conversaciones.
Como no podría ser de otra manera, Niles también se encuentra inmerso en un matrimonio abocado al fracaso, ya que su insoportable mujer, Meris, de quien se queja constantemente pero a quien nunca se llega a ver, le hace la vida imposible. En esa cuesta abajo emocional en la que se encuentra, el único aliciente que tiene es poder ver a Daphne, con la excusa de visitar a su familia. Lo que en un principio es un capricho utópico de marido en crisis, se acabará transformando en un amor platónico, que le hará vivir situaciones desternillantes para el espectador. Sin embargo, Niles no le confesará sus sentimientos hasta bien entrada la trama.
Fui designado por los empleados para reivindicar sus exigencias ante Kate.
Hicieron bien eligiéndole. ¿Y se lo ha restregado en los morros?
En cierto modo, sí.
Estoy orgulloso, hijo.
No lo estés, papá. Soy un fraude. Entré en su despacho, empezamos a gritarnos y de pronto estábamos besándonos apasionadamente.
¡Siga!
No me siento a gusto hablando de esto delante de usted.
Usted no se avergüence por mí. Soy asistente social profesional. Ya he visto de todo. Ayudo a su padre a entrar y salir del baño.
Está bien, Daphne.
¿No he visto sus partes?
¡Por el amor de Dios! ¡Venga, cuéntaselo!
Está bien. Nunca había experimentado una cosa igual. Fue puro sexo. Abrumador, inesperado, animal.
¡Qué bobada! Eso lo hemos experimentado todos.
Yo también conozco esa sensación. Apareces sin avisarte y no sabes con quién te va a tocar. Sí, puedes estar viendo a una persona durante meses y meses y un día de pronto te tiras a él y le desgarras la ropa. Hay una palabra para eso.
Esperanza.
Esto es de locos. Me dejo atraer sexualmente por una mujer que lo único que hace es sacarme de quicio. No lo soporto.
Pero venga, Dr. Crane, ¿es que un hombre no puede hacer el amor con una mujer que no le cae bien?
Sí. Bueno, pero ¿y ella? Quizá espere algo más de mí. Averiguaré si lo que sentía era realmente auténtico o solo es una confabuladora femme fatal.
Habla como si los hombres no utilizaran también el sexo para conseguir lo que se proponen.
¿Cómo vamos a utilizar el sexo para conseguir lo que queremos si lo que queremos es sexo?
Fraser y Niles son sibaritas, elitistas, intelectuales, un tanto snobs y con muy buena opinión sobre sí mismos. No serán pocos los intentos que veremos de los dos hermanos para ser aceptados en la élite cultural de Seattle. lo que les hará chocar frecuentemente con su padre, quien, por cierto, al contrario que ellos, pertenece a la clase trabajadora. Es un tipo con los pies en la tierra, un buen poliamericano retirado, un auténtico fanático de todos los deportes. Se pasó toda su vida intentando criar a sus hijos dentro de la normalidad, con el único objetivo de que los otros niños no los machacaran en el colegio. Pero visto el resultado, es obvio que fracasó. Serán innumerables las ocasiones en que su perro Eddie será el único que lo entienda.
Oye, Frasier, ¿por qué no arreglas la cisterna de tu baño? No deja de salir agua y el ruido me está volviendo loco.
Llamaré al fontanero.
¿Para qué un fontanero? Tienes dos manos, arréglalo tú.
Papá, yo soy médico. Tengo cosas más importantes que hacer en la vida que arreglar retretes. Hola, Niles.
Traigo una notición. He movido algunos contactos en el balneario y van a colarnos para que nos den un masaje sueco.
Fabuloso.
Olvídate del fontanero, ya lo haré yo. No tengo manicura con el esteticista.
Oh. Oye, no quiero que tú hagas eso.
Seguro que ni siquiera tienes herramientas.
Amiguito, te equivocas de medio a medio en eso. Voy a enseñarte una cosa. Mira, ¿ves esto? Una herramienta múltiple que cubre todas las necesidades. La compré en Hamaker Slemer.
¿Con montura turquesa?
Sí, aunque también la hay en caoba y en onix.
¿Onix? El onix es demasiado brillante. Onix, no me extraña, sí, que pues no la cogieras en onix.
El onix.
Es imposible combinarlo con nada. Es una
mucha paz.
¿Veis por qué nunca quise hacer un video casero? ¿No os dais cuenta de que sois un par de señoritingas? No sabéis lo que significa ser autosuficientes. Menos mal que no se ha producido una catástrofe nacional. ¿Qué sería de vosotros?
¡Oh! ¡Oh! ¡Un exprimelimones!
Sí. Me gustaría arreglar esa cisterna para demostrarle que se equivoca.
Frasier, cuando se nace con genes superiores, lo último que debes saber respecto a un retrete es cómo funciona.
Pero es que hemos conquistado el mundo intelectual, pero en el mundo de las cisternas estamos en manos de los mercenarios.
¿Hablas en serio?
Sí, con algunas herramientas lo arreglaríamos. Sería una buena experiencia y le haríamos callar.
Le demostraríamos que tenemos mejor madera de la que él cree.
Exacto.
Es pronto. Podemos premiarnos con un tratamiento de eucalipto.
¿Sabes, Niles? Esto de trabajar con las manos me recuerda a esa maravillosa tradición en las granjas de los samis, en las que todos los hombres del pueblo se unían en cuerpo y alma con un objetivo simple, pero extraordinario. Ya está. Tiremos de la cadena.
Ve aquí lo que los Crane pueden conseguir cuando se proponen hacer algo. Vamos allá.
¡Funciona! ¡Oh, Dios mío, funciona! El agua sale del tanque y va a la taza.
¿Va a la taza y sale del tanque? Lo he visto millones de veces, pero nunca me había emocionado tanto.
¡Es genial!
Sí, ¿no debería pararse ya?
Pues yo creo que sí, sí.
Se va a salir.
¡Se sale! Oh. ¿Qué dice el manual?
Pues dice... ¡No dice nada! ¿Dónde están ahora tus amigos Amis? En realidad, nuestro único error ha sido intentar arreglar la cisterna.
Sí, hemos alterado el orden natural de las cosas.
Pero ahora, todo ha vuelto a su orden. Gracias a nosotros, el fontanero podrá comprarse, no sé, un álbum de Dolly Parton. Eso le permitirá a la señorita Parton financiarse una gira y, naturalmente, venir a Seattle. Con lo cual, algún promotor ganará suficiente dinero como para enviarnos a su hijo problemático para una terapia de $150 la hora.
Por el círculo de la vida.
Para ganarse la vida, Frasier presenta un popular programa en la cadena de radio KACL. En la emisora va formando la que se puede considerar su otra gran familia. Comparte estudio con Jill Chesterton, crítico gastronómico, el friki Noel Shemke y un compañero de emisora un tanto peculiar, el gran experto en deportes Beau Brisco, Bulldog, con quien coincide en el lugar de trabajo. Para mediar entre ambos estará su productora, Roth Doyle. Roth es completamente diferente a Frasier, ya que ella sí tiene éxito con los hombres, pero suelen ser tipejos que solo buscan pasar el rato. Con el tiempo, Frasier y Roth serán muy buenos amigos, y esa amistad le aportará al psiquiatra un punto de vista diferente de sus relaciones con las mujeres, pues los consejos de Roth le dará muchos matices nuevos y sobre todo muy diferentes a los aportados por su hermano Niles.
Con que me echan, ¿eh?
Bulldog, ¿cuánto tiempo llevas ahí?
El suficiente para saber que me echan.
¡Lo sabía!
Ahora entiendo por qué Ned Miller quiere verme después. Quiere decirme adiós. Porque si no, ¿de qué iba a perderse sus copas en paquitos con lo borracho que es ese?
Vamos, vamos, Bulldog. Esto no es más que un rumor. Ya sabes que yo no me entero de nada.
Después de todo lo que yo he hecho por esta casa de zorras, así es como me lo agradecen, pues se acabó. Nadie despide a Bob Briscoe. Me voy yo.
No te precipites. Escucha, te sugiero que primero desahogues tu furia. Bueno, muy bien. Ya te has desahogado. Lárgate, anda.
Sí, claro que me voy.
Hola, Bulldog.
No tengo tiempo, guapa. Me voy a la guerra.
¿Qué le pasa?
¿Que se marcha?
¿Por qué?
Pues porque Ned Miller va a despedirlo.
¿Quién te ha dicho
tú
eso?
Tú misma.
Tan solo era un rumor. No se lo habrás chivado a él, ¿verdad?
Yo no quería, pero él estaba escuchándome.
¡Oh, Dios!
¿Qué pasa? Acuérdate de lo que me contasteis, lo de la cuenta de gastos y la reunión con el jefe a las 5.
Porque quieren emitir por toda la cadena su programa. Es que todavía no te enteras de nada de lo que pasa aquí.
¡Por lo visto, no!
No te quedes ahí parado. Llama a la secretaria para que no le deje entrar en el despacho.
Uy, esto es increíble. No puedo creerlo. Sí, oye. Arlene. Verás, Bob Briscoe está a punto de irrumpir en el... que ya ha entrado. Dice que ya ha entrado en el despacho de Miller. Dios, esto es un desastre.
Puede que no. Mira, a lo mejor antes de que Bulldog empiece a hablar, Miller le dice para qué le ha llamado.
Ojalá tengas razón y estén carcajeándose en este momento de toda esta historia.
En su programa, Fraser atiende llamadas de oyentes con problemas que buscan consejo. Pero será una práctica habitual del doctor aprovechar las respuestas que da a su audiencia para practicar la autoterapia. De las muchas llamadas de oyentes desesperados, se podría hacer un libro. Y de las respuestas que el doctor Klein les da, se podrían escribir dos, pero recordad, nunca los leáis.
He tenido un año muy bueno. Así que, como recompensa, me he comprado lo que siempre había deseado. Un velero de 15 metros que me ha costado... ¿Sabe cuánto me ha costado? 300 de los grandes. Y eso sin contar los 20.000 de la cubierta de teca, que es opcional. Pero mi problema es este. Mi mujer quiere llamar a este increíble barco Lulubel en honor a su madre. Lulubel. Así que yo le dije, no, lo llamaremos el Intrépido. ¿Cómo cree usted que deberíamos llamarlo? ¿Lulubel o el Intrépido?
Roger... En la Universidad de Cornell hay un increíble equipo de investigación científica. Es un sofisticado microscopio de electrones de efecto túnel. Este microscopio tiene tal potencia que lanza unos electrones que te permiten ver perfectamente imágenes del átomo. Ese ladrillo infinitesimalmente pequeño que forma nuestro universo. Roger, si yo estuviese mirando por ese microscopio ahora, seguiría sin poder localizar mi interés por tu problema.
Fraser y el resto de personajes visitan con frecuencia la cafetería Café Nervosa, escenario de muchas de sus aventuras. El Nervosa es un lugar perfecto para un par de snobs que se creen el ombligo del mundo y que necesitan aliviar tensiones después de duras jornadas de trabajo. Solo en un capítulo emprenden un peregrinaje tortuoso en búsqueda de otra cafetería habitual. Por culpa de un cantautor, interpretado por Elvis Costello, que es contratado para actuar en el café y atormenta los oídos de unos puristas de la ópera como son los hermanos Crane. Pero lo normal será verlos departir en torno a un par de vasos de café sobre cuestiones de todo tipo.
Vaya, qué diagnóstico.
Sí. Pero es innegable. Somos... egocéntricos y competitivos.
Mezquinos, desconfiados.
Y como ocurre en estos casos, ha hecho falta alguien de fuera para mostrárnoslo.
Papá siempre lo dice, pero como no tiene título...
Pues del título del doctor Skasher, desde luego no hay duda. Dios mío, es un experto en su campo. Licenciado por la Universidad de... Granada.
Bueno, allí cursaría solo sus estudios primarios.
Claro, tienes razón. El doctorado lo hizo en Aruba.
Una carrera caribeña, ¿eh? Dale mi banana.
Dale mi banana. Me di cuenta de que era un fraude en cuanto abrió la boca.
Esta misma semana lo he hecho de este local.
Niles, aún tenemos tiempo para ir a comer.
Ah, Parisi está a la vuelta de la esquina.
Pues vamos allá. Sese también está cerca.
Pero la comida de Parisi es mejor.
Tonterías, comparada con la de Sese, es una basura.
Tú estás mal de la cabeza.
Cállate.
¡Cállate tú!
Tanto en el café como en casa, será interesante ver también cómo la relación entre Fraser y Niles es a menudo turbulenta. La intensa rivalidad entre hermanos da lugar con frecuencia a situaciones caóticas y ridículas como acabamos de escuchar. Esta competencia, por ser mejor el uno que el otro, llegando incluso al terreno del psicoanálisis, provocará una lucha de egos impropia de dos seres adultos. No será extraño ver al bueno de Martin poner fin a muchas de estas disputas fraternales e incluso ejercer el papel de mejor psicoanalista de la familia, sin tener más estudios que los de la vida.
Daphne te ha dejado ahí la cena, si tienes hambre.
Oh, gracias, no tengo hambre. Papá, siento mucho haberme enfadado antes.
Ah, olvídalo, yo ya no me acordaba.
Es evidente que existe una fuerte tensión entre nosotros y pienso que una de las razones es que no hayamos tenido ocasión de hablar. Nos vendría bien tener una conversación.
¿Ahora?
Sí, este puede ser un buen momento.
Sería mejor más tarde.
No tiene por qué ser una conversación muy larga, serán solo 3 minutos de tu vida.
Pero que sean de verdad 3 minutos, va a empezar mi programa.
Bueno, vale, traeré el reloj de los huevos duros para que estés más tranquilo. 3 minutos.
¿Y de qué diantres quieres hablar?
Bueno, en realidad se trata de que tengamos una sincera conversación como dos personas normales sin necesidad de enfadarnos. ¿Listo? Ya.
Esto es ridículo.
¡Un segundo! ¿Es lo más que puedes aguantar? Vamos a ver si batimos la marca. ¿Listo? Ya.
¿Ganarán los halcones?
Deportes no.
Pues tampoco ópera.
De acuerdo. ¿Listo? Ya.
La idea ha sido tuya, habla tú primero.
Está bien, bien. Te contaré algo sobre mí que tú no sabes. Hace 6 meses, mi relación con Lilith empezó a ir mal. Pasé una época de depresión tan terrible que incluso llegué a subirme a la cornisa de la ventana, preguntándome si merecía la pena vivir. Y gracias a que me acordé de Frederick.
Y no saltaste, ¿eh?
Lo has adivinado.
Te juro que no lo sabía.
Bien, pues en eso consiste este experimento, en que nos contemos cosas que no sabemos el uno del otro, algo que nos haga vulnerables. Te toca a ti.
De acuerdo. Hace cosa de unos 2 meses, estaba en el sótano mirando unas viejas fotos de tu madre y de mí, y de pronto se me metió algo en un ojo. Y cuando intenté sacármelo, me di cuenta de que podía doblar el párpado hacia adentro, como hacen los niños en los campamentos.
¿Ya está? ¿Tú crees que eso te hace vulnerable?
¡Duele!
Yo no me refiero a esa clase de dolor. Yo me estoy refiriendo a tus emociones, a tu alma. Háblame de experiencias que anímicamente te dolieran.
¿Aparte de esa?
Oh, padre, siempre la respuesta fácil.
Todo esto es estúpido.
No lo es para mí. ¿Pero cómo puedo esperar nada de ti si eres el hombre más frío, intratable, inaccesible, distante y frío que he conocido jamás?
Has dicho frío 2 veces, ¿listo?
¿Listo, listo?
Y ahora repetido, ¿listo?
Eres desesperante.
Pues no quería decírtelo, pero ¿sabes lo que eres tú? Luego te lo digo, que empieza mi programa.
And though I close my eyes, I see love and rose.
Pues sí. Gran parte del humor de la serie deriva de la búsqueda de Fraser del romance perfecto y del amor platónico que Niles siente por Daphne, de los conflictos sociales entre los atildados hermanos Crane y la clase obrera encarnada por Martin y Daphne, y, como no, también de la pomposidad y exagerada pedantería de Fraser como una celebridad menor en Seattle. Y sinceramente, si a cualquiera de nosotros nos dicen que van a hacer una serie de dos hermanos frikis de la psiquiatría que durará 11 años y que nos hará reír sin parar, no nos lo creeríamos. Quizás por eso, Fraser es un pedazo de comedia que sorprende y engancha en una combinación perfecta de humor y frescura a partes iguales. Hey baby, I hear the blues are calling, toss salads and scrambled eggs. Oh my, and maybe I seem a bit confused. Well maybe, but I got you pegged. But I don't know what to do with those tossed salads and scrambled eggs.
Pues aquí hemos escuchado parte, porque es imposible en 11 años de emisión en antena, es imposible escucharlos todos, pero hemos escuchado una parte de los mejores diálogos de Fraser, porque la verdad es que esta serie es una serie de diálogos absolutamente ingeniosos, y es que este equipo de guionistas que tenía, la verdad es que se le ocurrió muchísimo, se le ocurrió tanto, Samu, que se vio muy bien recompensado, porque la verdad es que Fraser se ha llevado 800 premios.
Pues antes discutíamos de si los spin-offs, si Cheers, si Fraser. Pues mira, ni más ni menos que durante 11 años ha ganado 37 Emmys.
Que no es poco.
Rompiendo un récord de una serie que se llamaba The Mary Tyler Moore Show, que estuvo 8 años en antena y había ganado 29. O sea, llegó a ganar 8 más que esta serie. Kelsey Grammer y David Hyde Pierce, que son los hermanos Crane, han logrado un total de 4 Emmys cada uno. Fraser al papel principal y su hermano Niles al secundario. Y desde 2004 tenía un récord en exclusiva, que era ganar 5 veces consecutivas el Emmy a la mejor comedia. Pero en 2014 una serie de la que ya hemos hablado aquí mucho, que es Modern Family, ha igualado ese récord. Pero bueno, hasta 37 son muchísimos los premios que se ha llevado esta serie, ¿no? Y bueno, comentar también ¿por qué acaba Fraser, ¿no? Porque dices tú, con tanto éxito, ¿cómo ese 13 de mayo de 2004 acabó? Pues le voy a dejar que me lo cuente a mi amigo Iverson, que era el que me discutía antes de que fuese una buena serie.
A mí me gustaba Fraser, ¿eh? Pues sí, el 13 de mayo de 2004 se emitió el episodio final de Fraser, visto por 25,4 millones de espectadores, que no es poco.
La mitad de España, más o menos.
Bueno, ya sabemos que las cifras en América van distintas.
Sí, sí, después de 11 temporadas.
Sí. Bueno, pues un poquito los motivos para llevar a cancelar la serie o terminarla fue el alto coste, que ascendió a 75 millones de dólares en su última temporada. Bueno, quizás el ego de alguno de los actores.
Y eso que los escenarios siempre son los mismos.
Claro, pero quizás los sueldos de los actores pues se venían arriba, sí, y hacía que la serie fuera cara.
Hay que decir que el actor que interpretaba Fraser, que es Kelsey Grammer, ganaba más de un millón de...
Más de un millón y medio de dólares por episodio.
Flipante, por episodio. Y luego hablábamos de los chicos de Friends, pero caray.
Ya le llegaba.
Un jefe.
Parece que gana más que Charlie Sheen en 2 hombres y medio. Joder, barbaridad.
Sí, sí. Pues sí. Y pues claro, ahí estaba el coste de la última temporada, 75 millones de dólares. Y otro de los datos interesantes de este final de Fraser es que la serie consiguió igualar a Cheers en número de temporadas, que era uno de los objetivos que tenía Grammer para la serie. Y otro de los factores que pudo ayudar al cierre de esta serie fue que durante su última temporada fue cambiada varias veces en su hora de emisión, y además ya se tuvo que ver con grandes series como 24 o American Idol como competencia, y claro, pues decidieron ya terminar la serie de Fraser.
Vamos, que lo de marear las series para un lado y para otro no es solo cosa de Televisión Española, ¿no?
Y como dato final de este tema de cierre de temporada es que el último episodio fue dedicado a David Angel, que es uno de los creadores de Fraser, el cual, junto con su esposa Lynn, murieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.
Yo quería hacer una mención especial al doblaje en español.
ya sabéis que aquí siempre en spoilers recomendamos siempre ver las series en versión original, ¿no? Porque en el doblaje pues perdemos parte de la expresión de los autores, ¿no? Sin embargo, podemos decir que Frasier es una de esas series que gana con el doblaje en español. Y por una vez, sin que sirva de precedente, queremos dar nuestro pequeño homenaje a Antonio Esquivias, doblador de Frasier, y a José Padilla, que es el doblador de Niles, por el impecable trabajo que hacen los dos, ¿no?
Hay que decir también, teniendo en cuenta que estamos en una radio, hay que decir que más de 130 celebridades son los que pusieron voz a los radioyentes que llamaban al programa de radio del Dr. Frasier. Y en el último episodio de la temporada, pues las fotos de los famosos que participaban en la serie aparecían en los créditos finales. Esta es una anécdota muy curiosa porque realmente aquí en España no reconocemos las voces de estos famosos que se colaban en la antena, ¿no? Pero es una anécdota muy coñera porque son 130 celebridades.
Sí, a mí también me gustaría comentar que de la serie original de Cheers, todos los personajes hicieron un cameo en Frasier, a excepción de dos. El personaje interpretado por Kirstie Alley, de Rebecca, y el personaje interpretado por el entrenador, porque el actor murió. Fue el motivo.
¿Y el de Rebecca, sabemos el motivo?
Pues no sé, supongo que sería cuando Kirstie Alley decidió dedicarse más a los bollos que a la interpretación.
¡Qué crueles sois!
Yo quería comentar otra pequeña curiosidad, ¿no? Que esté entre Cheers y Frasier.
¡Qué crueles!
Kenzie Grammer interpretó al Dr. Frasier durante 20 años, que igualaron a la representación de James Arnest de Marshall Dillon en Gunsmoke. Así que bueno, en términos de tiempo, es el personaje de televisión que más horas de mayor audiencia y ha superado solo por Dan Castañeda.
Hombre, al final le salía bien el personaje.
Ostras, más o menos
le salía.
Bueno, la verdad es que después de más de 10 años, oye, solo se llevó 3 Emmys.
Cuatro.
Llevó 4, pero tiene otro récord también. Que es que estuvo nominado por interpretar a Frasier en 3 series distintas. Porque Frasier...
¿Qué me cuentas?
Sí, Frasier, aparte de salir en Cheers y en Frasier, hizo un cameo en un episodio de una serie que nos gusta mucho también, que es Wings.
Oye, y también salió en Los Simpsons.
También. Pero por ese no lo nominaron al Emmy.
Por ese no. Oye, una cosa. Antes de poner nosotros la puntuación, hay que ver si alguien nos ha votado en nuestro Facebook de spoiler. Hay que decir
Creo que no.
Teniendo en cuenta que Frasier se emitía casi cuando no había internet, casi. Si buceamos, por ejemplo, IMDb, vamos a consultar la nota de IMDb, tiene un 8.
Al menos sé tú, pero yo veía 24 en internet cuando ya se emitía Frasier, ¿eh?
Sí, hombre, pero en el año 1900...
Empezó, terminó en 2004.
En el año 1993 que empezó esto, había internet accesible para todos los seres humanos.
Eso precisamente juega a favor de una serie, ¿no? El que no hubiera porque la gente que lo va a votar va a ser gente que tiene un buen recuerdo de ella. Nadie va a ir a votar una serie para ponerlo en cero.
Bueno, eso nunca se sabe. Bueno, chicos, votación spoiler. A ver, Samu, ¿tú qué le das a Frasier?
Yo como comedia un 9,5.
¿Y como serie?
Como serie, otro 9,5.
Ah, vale.
Pero hago el inciso de como comedia porque a mí me hace reír, que es lo que yo busco en una comedia.
Ah, pensé que era que comías comedia.
Chema, ¿qué nota le damos?
Yo le doy un 8,5. La vi siempre a saltos ahí cuando le echaban esos trocitos en Canal Plus. Entonces, bueno, no me vi todos los episodios, pero era divertida.
¿Antonio?
Un 7.
Un 7. Señor Iverson.
Qué duro, Antonio. A mí Frasier me molaba, ¿eh? He de decir que nunca la vi así en plan entera, porque la iba viendo, pues capítulos sueltos en el Plus, y le voy a dar un 7,9.
¡Jova, complicado! ¡Alex Cortiñas!
Yo le voy a dar un 7,5. Tampoco la vi entera nunca, así que tampoco tengo mucho rigor, pero un 7,5 es una buena nota.
Yo la verdad es que admiro muchísimo que una serie sea capaz de estar en antena haciendo reír durante 11 años, con lo cual yo le doy un 9.
Tiene una cosa, mientras Chema calcula, tiene una cosa buena la serie, que es que puedes saber en qué temporada están en función del grado de calvicie que tiene Frasier.
Verdad,
no sabes si el episodio es nuevo o es de los viejos.
Ya tenemos nota spoiler.
Es sorprendente haber visto los primeros episodios otra vez para preparar el programa y ver que está jovencísimo.
Sí.
Pues tenemos un 8,22 de nota spoiler.
Un poquito más alto que la de IMDb.
Como siempre.
Bueno, oye, somos generosos, ¿eh? Un 8,22, eso está bien. Llegamos a las 10:55. Poco queda ya de programa, Alex. Tenemos que irnos despidiendo. Chema Casanova, muy buenas noches.
Hasta la semana que viene, Isa.
¿Y no dices nada más?
Es que tengo mucho miedo de lo que vamos a tener la semana que viene.
Antonio Fran.
Buenas noches. Yo me quedé sorprendido de que un 7 os parezca ser duro con una serie. Porque yo cuando sacaba un 7 de un examen me iba dando palmas con las orejas a casa.
Samu Sánchez Cao.
Buenas noches. Me voy a cenar un bollo a la salud de Cristiani.
Bueno, pues eso, Isa, un placer estar aquí y desde aquí enviar un saludo a Diego, que está enfermito.
Ay,
por eso
pobre.
No pudo estar hoy aquí. Un saludo, Diego.
Un saludo, un beso muy grande a Les Cortiñas.
Nos vemos para la semana que viene.
Pues ya lo sabéis, el martes que viene a las 10 de la noche, vuestro programa favorito sobre series de toda la radiofusión española.
Y hablaremos de Penny Dreyfus.
El beso de hoy dedicado a Diego.